Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad. Este lunes 12 de marzo con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que miles de personas se han acercado hasta la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz, instalada en el Palacio Provincial de la Diputación de Almería. El obispo de Almería, don Adolfo González Montes, presidirá mañana en la catedral la misa por el eterno descanso del pequeño. De momento, permanece detenida la pareja del padre, Ana Julia Quezada, quien fue detenida mientras intentaba trasladar el cadáver. Esta tarde la Guardia Civil ha registrado en su presencia la finca de Rodalquilar, en la que ocultó al menor, que según la autopsia murió por estrangulamiento el mismo día de su secuestro. Este caso coincide con el debate de la prisión permanente revisable, que esta semana será derogada con los votos del PSOE, PNV y Podemos. El jueves se debaten las enmiendas del PP y Ciudadanos contra la derogación. Hay un recurso ante el Tribunal Constitucional. Juan Carlos Quel, padre de Diana Kerr, se reunía esta tarde con la número 2 de Podemos, Irene Montero, y le pedía que no deroguen en caliente.
Yo espero del PSOE, de Podemos, del PNV, una reflexión serena, porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente.
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha descartado comparecer en pleno, como le pide Ciudadanos, con el objetivo de que empiecen a correr los plazos hacia unas nuevas elecciones. Asegura Torrent que la petición carece de fundamento jurídico. Hoy debía celebrarse el pleno de investidura del candidato Jordi Sánchez, pero el juez del Supremo Llarena no le permitió salir de prisión ante el riesgo de reiteración delictiva. Están en la cárcel de manera preventiva por sedición. Sánchez iba a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero ha dado marcha atrás. Antes va a pasar por el Supremo, Patricia Rossetti.
Su condición de preso preventivo no le impide ejercer el cargo. Las funciones de presidente de la Generalitat se pueden delegar, explica el letrado de Jordi Sánchez, y pide a la sala que actúe con urgencia. El Parlamento no puede esperar indefinidamente a saber si puede acudir o no, y cualquier retraso provocaría una frustración irremediable. El letrado, que recurre a la Constitución y al Estatut, destaca que negar el permiso vulnera los derechos fundamentales del propio Sánchez y de sus votantes. Se frustra la voluntad de más de 2 millones de personas y lesiona los valores fundamentales de la democracia. Señala también el abogado Jordi Pina que la negativa quebranta el derecho a la presunción de inocencia y conlleva a un castigo anticipado. Incapacita a su cliente sin haber sido declarado culpable de ningún delito y no entiende en qué momento de su conducción al Parlamento supone Llarena que Jordi Sánchez pudiera cometer una nueva sedición o rebelión. Siguiendo con Cataluña, la Fiscalía se opone a la excarcelación de Jordi Cuixart y Joaquín Forn. Y sobre los fugados, pedirá que se reactive la euroorden cuando el juez Llarena dicte auto de procesamiento.
Y del exterior destacamos que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha elevado la cifra de muertos en estos 8 años de guerra hasta los 353.935, un tercio de ellos civiles.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí esta tarde, Theresa May ha señalado a Rusia como responsable del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. La primera ministra británica ha asegurado en una declaración ante el Parlamento que es altamente probable. Además, desveló al fin cuál es la sustancia que, según los servicios de inteligencia británicos, es de naturaleza militar y ha sido fabricada en el pasado por Rusia, que todavía puede tener la capacidad de producirla. Es parte, ha dicho May, de un grupo de agentes nerviosos conocidos como Novichok. Para May, que se mostraba contundente y en tono muy serio, solo hay dos posibilidades para explicar el envenenamiento: o bien es un ataque directo de Rusia, ha dicho, o bien Moscú ha perdido el control de la sustancia y dejó que cayera en manos inadecuadas. El embajador ruso ya ha sido llamado para dar explicaciones y si no son suficientes, ha dicho la Premier, el gobierno británico va a tomar las medidas adecuadas.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción, Serena.
Aquí sigue la resaca del Congreso Nacional del Frente Nacional, que ha reelegido a Marine Le Pen como presidenta y que ha anunciado el cambio de nombre. Para su padre y fundador del partido, se trata de un asesinato político. Emmanuel Macron finaliza su visita de 3 días en India con una mala nota. Cuando un periodista le ha preguntado qué significa para él la palabra privado cuando ha anunciado una visita privada al Taj Mahal mientras le seguía una nube de fotógrafos, el presidente de la República se ha enfadado. Y además, hemos tenido noticia hoy del fallecimiento de este sábado de Hubert de Givenchy, el gran modista francés que vistió a estrellas y personalidades como Greta Garbo, Jackie Kennedy o la princesa Gracia de Mónaco, aunque pasará a la historia por la exaltación que hizo de la belleza de Audrey Hepburn.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel, junto con sus socios, ha firmado la gran coalición en un acto protocolario seguido de una rueda de prensa en la que la canciller ha echado un buen jarro de agua fría al impulso europeo que viene anunciando Macron. Hasta ahora había sonreído y callado, pero una vez que ha tenido las firmas de sus socios en el papel, ha dicho claramente que no quiere un presupuesto común europeo, que no habrá mutualización de la deuda, que cuidadito con la unión bancaria y que no hay prisa. Para empezar, no habrá ni siquiera propuesta conjunta franco-alemana para la cumbre del 22 de marzo, como habían anunciado los dos jefes de gobierno en diciembre. Merkel lo que quiere, dice, es avanzar en la protección de las fronteras exteriores y en inmigración. Por lo demás, representantes de las iglesias católica y evangélica, junto a la comunidad judía, se han pronunciado hoy contra el ascenso de la extrema derecha, contra su presencia en el Parlamento alemán y contra nuevas formas de antisemitismo. Y hace un par de horas se ha conocido el fallecimiento de Oskar Gröning, conocido como el contable de Auschwitz, el exmiembro de las SS, condenado por complicidad en 300.000 asesinatos de judíos, muere a los 96 años y saliéndose con la suya. Condenado a prisión, ha ido poniendo los más pintorescos recursos para ganar tiempo y llegar a morir sin haber puesto un pie en la cárcel.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La ejecutiva del Partido Demócrata, el gran derrotado en las elecciones generales italianas, continúa reunido en Roma para hacer efectiva la dimisión de su secretario Matteo Renzi, quien hoy ha vuelto a recordar que su formación nunca pactará con la Liga Norte o el Movimiento 5 Estrellas para ayudarles a formar un gobierno. También ha asegurado que no creará un nuevo partido y que trabajará para el Partido Democrático a pesar de la ruindad y servilismo que ha visto en sus filas. Y quien pasa a un primer plano del actual actualidad es Silvio Berlusconi, no por cuestiones políticas, sino por la película de próximo estreno centrada en su vida y de la que hoy se han visto las primeras imágenes que, como era de esperar, recrean las fiestas con mujeres por las que Berlusconi acabó siendo condenado. Il Cavaliere ha asegurado que tiene curiosidad por ver la película que se titula Ellos y que está rodado por el oscarizado director italiano Paolo Sorrentino.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La policía de Austin, en Texas, ha decretado el estado de alerta tras la explosión de dos paquetes bomba en las últimas horas, con un balance de un muerto y dos heridos muy graves. A estos dos incidentes se suma otro, el pasado 2 de marzo, de características muy similares, que provocó un muerto y un herido también grave. Los afectados recibieron paquetes postales que explosionaron al ser manipulados. La policía de la capital tejana cree que se podría estar ante un delito de odio, ya que al menos dos de las familias atacadas son afroamericanas. El presidente Trump abandona la principal promesa que realizó tras la masacre del Instituto de Parkland en Florida, donde murieron 17 personas. La Casa Blanca presentaba anoche, domingo por la noche, su estrategia para evitar estas matanzas en centros escolares. Trump renuncia a elevar la edad mínima para comprar un arma de 18 a 21 años. La propuesta insta a los estados a entrenar y armar a personal cualificado en los colegios y apoya endurecer la revisión de antecedentes penales. Y mañana, en una elección especial, se renueva un puesto en la Cámara de Representantes por el estado de Pensilvania, un distrito ocupado hasta el momento por un republicano y que Trump ganó en las presidenciales por 22 puntos de ventaja sobre Hillary Clinton, pero las encuestas se inclinan hoy por el candidato demócrata. La derrota republicana, de producirse, sería un notable fracaso para el presidente y encendería, una vez más, las alarmas de los propios republicanos ante las legislativas del mes de noviembre.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Estados Unidos intenta recuperar cierta iniciativa en la escena internacional con una nueva resolución de la ONU para el alto el fuego en Siria. Si no lo consigue, amenaza con intervenir por su cuenta, algo que ha sido esperado en los 7 años de guerra con casi 500.000 de muertos, pero lo ha hecho sin la persistencia adecuada. Sí lo hizo el nuevo zar ruso, Vladimir Putin, a punto de ser reelegido. Además, Putin enseña su misil hipersónico capaz de superar el escudo antimisiles norteamericano. Otra superpotencia activa es China, con un nuevo emperador, Xi Jinping, ya puede perpetuarse en el poder y su pensamiento se incluirá en la Constitución. Es el nuevo Mao y dará mucho que hablar sin que nadie le rechiste. Como en Cuba, donde el régimen hace el paripé electoral para sustituir aparentemente a Raúl Castro. En Colombia no hay pensamiento único, al revés. Las elecciones legislativas han dado un resultado muy fragmentado. Lo más sobresaliente, los narcoterroristas de las FARC no han llegado ni al 1% de los votos, cada uno en su sitio.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes tenemos lecciones de conocimiento del medio de Econo con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
La borrasca Félix ha sido la protagonista este fin de semana en España. Ha venido acompañada de lluvia, viento, frío en varios puntos de la península. Ha causado daños. Pero parece, querido profesor, que el origen del invierno tan frío que estamos viviendo puede tener un lugar para investigar en Rusia, ¿no?
Pues sí, bueno, nuevas investigaciones que van apareciendo, ¿no?, esta semana sobre lo que se ha llamado el calentamiento súbito de la estratosfera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto?
Jesús.
Bueno, pues es un calentamiento que ocurre en la parte más alta de la atmósfera, donde se mueve, digamos, los fenómenos meteorológicos que conocemos. Uh-huh. Y este calentamiento, Juan Pablo, podría estar provocado por erupciones que se van produciendo y son prácticamente continuas en la península de Kamchatka, que está en Rusia, en el extremo más oriental de Rusia. Y hay un volcán muy activo que se llama el Echeveluch. Está, bueno, pues prácticamente año sí año también lanzando bastante polvo volcánico a la atmósfera. Y bueno, pues ese polvo volcánico en origen caliente habría subido en esas latitudes próximas al polo norte, al Ártico, habría subido a la alta atmósfera y estaría en la causa del origen de lo que se ha llamado ese calentamiento súbito, que lo que provoca, Juan Pablo, es que los vientos que circulan en torno al polo norte y que son los que retienen allí la masa de aire tan fría que hay sobre el casquete polar ahora en invierno, bueno, pues circulan más lentamente, ¿no? Se producen lo que se llama ondulaciones y ese aire frío se descuelga más hacia Norteamérica, hacia Europa Occidental. Ajá. Con una frecuencia mucho mayor, ¿no?
Bueno,
podría
bueno.
Estar ahí la causa,
la culpa,
¿no?
También
de
en
hecho
Rusia,
ya ocurrió
final,
en el 2008,
la culpa en Rusia, sí, sí, sí.
Los rusos parece que están en el origen de todo lo que pasa en Europa.
Podría Occidental. Ser una de las explicaciones.
También del clima. Fíjate que hace mucho más tiempo, hace 74.000 años, nada más y nada menos, otro volcán, el Tomba, se acaba de descubrir, se ha publicado hace unos minutos en la revista Nature, produjo un efecto similar, pero durante 7 años seguidos.
¡Qué barbaridad, qué frío!
Produjo un enfriamiento del clima y un oscurecimiento de la radiación solar. Hasta el 90% de la radiación solar se tamizó. Los días eran todos oscuros, las noches eran rojas.
¡Ay, qué miedo!
Y algunos pocos seres humanos pudieron sobrevivir a aquello, entre ellos nuestros ancestros. Hace 74.000 años, el Homo sapiens ya sobrevivió a aquello.
¿Qué sabes de la primavera, alcalde?
Que se está adelantando.
¡Uy!
Pero bueno, lo podemos notar todos porque todos decimos, parece que la primavera llega cada año antes, que los almendros florecen antes y que no tenemos que esperar tanto a que lleguen las primeras aves migratorias, pero en algunos lugares del planeta lo hace, pero mucho antes. En los polos, por ejemplo, en el polo norte en concreto, parece que se adelanta hasta 16 días la llegada de los primeros signos de la primavera. La primavera se puede ver de manera astronómica, dependiendo de la posición que ocupa la Tierra en su peregrinaje alrededor del Sol,
sí.
O viendo la fenomenología de la primavera, es decir, pues cómo van brotando las pequeñas raíces debajo del permafrost, cómo se mueven las aves, cómo florecen algunas plantas. Mm. Bueno, estos procesos fenomenológicos se adelantan 4 días por cada 10 grados de latitud que vamos subiendo en la Tierra.
Es decir, que en España, ¿cuándo toca la primavera?
Bueno, en España se está adelantando también. Dicen que incluso un día o 2 días de la media de los últimos 10 años.
Día del Padre, fíjate.
Sí, la primera astronómica, no sé cuándo llega el 21 de marzo, creo recordar, ¿no? Entre la noche del 20-21. Bueno, pues la primavera real, la climatológica o la de la naturaleza, se está adelantando.
A ver, noticia en formato breve, querido Olcina.
Sí.
El pinsapo. Ha vuelto el pinsapo.
Bueno, ha vuelto, afortunadamente se está recuperando. Es uno de los ecosistemas más bonitos que tenemos en España.
¿Dónde?
El pinsapo es un abeto del terciario que está anclado de manera, como se dice, relicta en las montañas de Málaga, del interior de Málaga y de Cádiz, particularmente en la Sierra de Grazalema, y allí ha encontrado un ambiente favorable por la humedad, en zonas de umbría, donde afortunadamente desde comienzo del siglo XX se ha quintuplicado su superficie, ¿no? Se ha pasado de 100 hectáreas, se decía que en pocos años desaparecería por las talas que estaba habiendo a comienzo del siglo XX, y sin embargo, afortunadamente, se ha ido recuperando. Hoy en día es una reserva de la biosfera y, como digo, es uno de los árboles, de los bosques, ¿no?, más bonitos que tenemos en la península ibérica.
Y tú dices que hay quien se puede comer el plástico.
Bueno, se acaba de descubrir que las grandes
plástico
cantidades...
Plástico le preocupa mucho al cine, ¿eh?
Y hace bien.
Preocupado cuando se va a bañar ahí en Alicante y dice, mira el plástico, niño.
Es que hace muy poco salió un informe que decía que hay 8.000 millones de toneladas, 8.000 millones de toneladas de plástico.
¿Y quién se va a zampar el plástico?
En el océano, el krill. Se acaba de descubrir que el krill, o sea, ese fitoplancton, ese plancton, esos pequeños microanimalitos que están en la base de la cadena trófica del mar, que se comen luego las ballenas y el resto de los animales, pues son capaces de descomponer un trocito de plástico de 30 micras, convertirlo en uno de una micra. ¿Esto es bueno? Bueno, no es bueno. Eso no quiere decir que tengamos que seguir echando plástico al océano. Pero lo curioso es que el krill no se ve afectado por ello, con lo cual no pasa a la cadena trófica este metabolismo del plástico. Y por lo tanto puede dar alguna esperanza de encontrar en el futuro alguna solución para ese terrible problema medioambiental que es los millones de toneladas de plástico que hay en el océano.
Lecciones de conocimiento del medio y la linterna todos los lunes con Jorge Alcalde y Jorge Olcina. Adiós, Jorge, que os vaya bien.
Muy bien, un abrazo.
Ha sido un placer, hasta otra.
Y ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct está...